En esta mañana, hermanos, vamos a comenzar en el libro de Proverbios con solo un versículo que puede introducir la idea central del mensaje. En Proverbios 28, por favor. El libro de Proverbios, capítulo 28. Hace pocas semanas tuve la oportunidad de predicar la carga de los mensajes que prediqué aquí ha continuado en mi corazón. El primer mensaje fue acerca de la misericordia de Dios. Y sabemos que todos necesitamos la misericordia de Dios porque como la Biblia dice, todos hemos pecado, todos tenemos nuestras faltas. Y gracias a Dios, su misericordia es infinito. Aunque su justicia es infinito, su santidad es algo que no podemos alcanzar. Su justicia, Cristo nos da como regalo en su misericordia infinita. Y también hablamos del juicio y cómo Dios nos va a juzgar cada obra, cada palabra, aún nuestros pensamientos. Y aún otros nos van a juzgar y Dios usa a otras personas para mostrarnos nuestras necesidades. Y lo más ideal es que nosotros juzgamos a nosotros mismos. Y si juzguemos a nosotros mismos, podemos ver lo que tiene que mejorar y podemos entonces alcanzar la misericordia de Dios, porque Él siempre está dispuesto a ayudarnos. En esta mañana quiero continuar de una manera con este concepto. Y vamos a leer ahora Proverbios 28 y versículo 13. Proverbios 28 versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sabemos que Dios es misericordioso y sabemos que a veces alguien nos va a confrontar con nuestro pecado. Pero hay una necesidad aquí, porque para recibir esta misericordia es importante cómo respondamos a una confrontación. Y podemos luchar contra la confrontación, podemos negar lo que hemos hecho, o podemos intentar de escapar la verdad, o, como dice aquí, el que confiese y aparta alcanzará misericordia. Entonces, en esta mañana lo que quiero hacer es hacer un estudio bíblico, una teología bíblica, de este concepto de cómo respondamos a cuando estamos confrontados. Y vamos a ver las reacciones de diferentes personas en la Biblia, cómo ellos respondieron y los resultados, para ver lo que nosotros debemos seguir. Y vamos a comenzar en el inicio de la Biblia, en Génesis capítulo 4. En Génesis 4 vemos una historia en la cual Dios directamente confrontó a una persona con su pecado, con su necesidad, y vemos que él no estaba dispuesto a reconocerlo. Entonces, vamos a ver en esta mañana cuatro diferentes maneras en lo cual podemos responder cuando estamos confrontados. Y lo primero es negar que hemos hecho algo. ¿Qué he hecho? No he hecho algo malo. Y eso es lo que vemos en la vida de Caín. En Génesis capítulo 4, vemos la historia de Caín y Abel, y dice en versículo 3 que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, primero vemos que Caín, de una manera, vio que Dios no aceptó su ofrenda. Y la razón fue porque él no cumplió con lo que Dios demanda en una ofrenda. Una ofrenda requiere sacrificio y derramamiento de sangre para recibir perdón de pecados. Entonces, él no cumplió con lo que Dios estaba pidiendo, entonces Dios no lo pudiera recibir. La falta fue de Caín, pero cuando Dios no lo recibió, dice que se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y es muy triste cuando nosotros no hagamos lo que Dios quiere y después recibimos las consecuencias, no recibimos la bendición de Dios. Es muy triste si respondemos con enojarnos en lugar de reconocer nuestra necesidad. Pero aún Dios tiene misericordia y viene con Caín y dice en versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído su semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y a tú te enseñorearás de él. Y aquí vemos el principio muy claramente, lo que Dios dice. Cada uno de nosotros, si pecamos contra Dios, si hagamos algo que no es lo correcto, Dios va a venir y nos va a confrontar de una manera u otra. Y siempre la verdad es, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si nosotros hacemos lo que es correcto, cuando Dios viene a nosotros y confesamos nuestros pecados, como leímos, si el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y Caín tenía la oportunidad y Dios vino con él para ofrecer perdón, pero vemos cómo él respondió en versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces en Caín vemos que no solo no arregló la situación, la necesidad, pero continuaba en su pecado, rechazando la confrontación de Dios en su vida. Y respondió en enojarse más, y este enojo, esta ira, se salió en contra de su propio hermano. Y entonces vemos otra vez que Dios viene con Caín. En versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? También es triste cuando uno viene a nuestras vidas para confrontarnos y nosotros actuamos como no sabemos lo que ha pasado, lo que hemos hecho. Y esto obviamente es más común con los niños, que sus padres vienen y dicen, ¿qué pasó aquí? Y dicen, no sé, no estaba ahí. O tienen alguna manera para esquivar la culpa. Y obviamente cuando son muy chicos, entonces no tienen la manera para engañar, no son tan astutos. Y a veces es muy obvio, como la historia de uno de mis maestros allá cuando estaba en el colegio bíblico, habló de su niño que tomó el polvo de bebé y lo tiró todo arriba de su cabeza y estaba completamente cubierto en este polvo blanco. Y su padre entró al cuarto poco después y ahí está todo el polvo sobre todo el cuarto y él. Y su padre dice, y él tenía como 2 años, y dice, ¿tocaste el polvo ahí? El niño dice, no. Obviamente no va a engañar a su padre en tal situación. Pero es muy triste cuando se hacen más grandes los niños, entonces empiezan a buscar una manera para cubrir su pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan triste? Como leímos, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, sabemos la historia, después él recibe la condenación, la maldición de Dios, porque obviamente Dios sabe de lo que está pasando. En versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar a su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y vemos que siempre cuando no respondemos bien, cuando no recibimos la reprensión, corrección, vamos entonces a recibir una maldición. Y la sangre de Abel es un tipo, un señal de las consecuencias de lo que hemos hecho. Es algo que no se puede borrar aparte de la sangre del Señor Jesucristo. Solo con el perdón de Dios a través de la sangre del Señor Jesucristo podemos quitar la maldición, la culpa, el oprobio del pecado. Pero también vemos otro ejemplo de alguien que no quería reconocer su pecado en Malaquías. Al final del Antiguo Testamento, vemos que toda la nación de Israel había entrado en esta manera de negar lo que habían hecho. Y esto vemos a través de la historia de Israel, pero tal vez es más claro aquí en Malaquías. Y a través de este libro vemos varias veces que el profeta confronta a Israel con su pecado, con su necesidad. Y siempre responden con esta frase, ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué hemos hecho? Lo vemos primero en versículo 2, el profeta hablando con las palabras de Jehová. Dice Jehová, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No van a creer la palabra de Jehová. Versículo 6, Jehová viene para confrontar a Israel con su pecado y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios entonces explica, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y a través de todo esto vemos que repite esta frase. También, por ejemplo, en capítulo 2, versículo 16, ¿en qué le hemos cansado? Capítulo 3, versículo 7, ¿en qué hemos de volvernos? Jehová dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero no ven su necesidad de volver a Dios. Y obviamente, el que encubre sus pecados, el que no reconoce sus pecados, no prosperará. Y Dios no puede ayudar a Israel hasta que ellos vienen a reconocer lo que han hecho en contra de él. No escucharon al profeta, entonces recibieron el juicio de Dios en este tiempo. Un ejemplo más de los que no quisieron reconocer su pecado encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, en la historia de Ananías y Zafira. El contexto es justo después de que se inició la iglesia en Pentecostés. En ese tiempo habían muchos hermanos en Jerusalén que habían venido desde lejos de otros países aún para la fiesta de Pentecostés. Y después de conocer al Señor, en el día cuando Pedro predicó, vinieron 3,000 y después muchos más. Y estos cristianos querían quedar en Jerusalén por un tiempo para recibir enseñanza de la verdad de Cristo. Pero ahí no tuvieron sus casas, no tuvieron sus bienes, y entonces tuvieron mucha necesidad. Literalmente miles de cristianos, podemos decir recién nacidos. Entonces la iglesia apoyaba entre sí. Algunos hermanos que vivieron ahí en Israel, que habían conocido a Cristo, vendieron lo que tuvieron para apoyar a los hermanos con necesidad. Y en este contexto, Ananías y Zafira querían hacer algo, evidentemente, para que todos los demás vieran sus obras. Y dice en versículo 1, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira y su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndolo, ¿no se te quedaba a ti? Y vendir no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos que su pecado fue su mentira, diciendo que trajo todo cuando fue solo una parte. Él tenía la opción de decir, eso es 50%, eso es lo que quiero dar, pero él lo cubrió con una mentira. Entonces, versículo 5, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pero entonces vemos lo que pasó con su esposa. Pasando un lapso como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Cuando Pedro dijo esto, ella sabía, como dice antes, sabiendo su esposa, sabiendo también su mujer. Cuando Pedro dijo, ¿lo vendiste en tanto? Sin duda su corazón empezó a palpitar y ella probablemente pensó, ¿sabe él de que no trajimos todo el dinero? Ella fue confrontada y ella tuvo la oportunidad de decir, bueno, no en tanto, trajimos una parte y guardamos una parte en casa. Pero ella dijo claramente, sí, en tanto. Entonces, versículo 8, entonces Pedro le dijo, versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y aquí vemos que es algo muy serio el pecado. Y a veces en momentos así, cuando es la primera vez que alguien hace algo así, un pecado así, Dios trata con severidad para mostrar que no es algo ligera el pecado. La paga del pecado es la muerte. Y la muerte física no es nada comparado con la muerte espiritual, lo cual es eterno. Y Dios quiere que entendamos que el pecado es lo que nos va a separar de Dios para toda la eternidad. Y tenemos que tomarlo en serio. Pero ella, en particular Safira, aunque fue confrontada, no estaba dispuesta de hacer lo correcto, aunque tenía la oportunidad. Y hermanos, debemos examinar nuestras vidas. Porque aunque tal vez no es algo así, a veces tenemos la tendencia de cubrir la verdad. Y tenemos muchas veces excusas. Sin duda, ellos dijeron, bueno, vamos a traer parte del dinero. Y, tal vez vendieron su heredad y recibieron más dinero de lo que pensaban. Y habían prometido dar todo, pero dijeron, bueno, vamos a dar lo que pensamos antes y lo demás vamos a guardar para nosotros. Tal vez tuvieran una explicación así. Y nosotros a veces intentamos cubrir lo que hemos hecho. Y a veces aún sin que hemos pecado. Por ejemplo, si yo digo que una cosa es así y después encuentro que, oh, estaba equivocado y alguien más pregunta, ¿está así? Muchas veces quedamos con lo que dijimos primero porque no queremos que otra persona vea que equivocamos. Y en esto entramos en un pecado porque es una mentira. ¿Y por qué no decir, bueno, estaba equivocado? No es así. Y puede ser en algo muy sencillo. Si preguntan, ¿dejaste tal cosa en la academia? Los padres preguntan de un hijo. Y el niño había dicho que sí, pero ahora lo encuentro en la casa. Pero dice sí porque no quiere que reconozcan sus padres que había equivocado. Pero si sencillamente dice, no, después lo encontré en casa, todavía no ha pecado, no ha dicho ninguna mentira, solo equivocó, no recordó. Pero intentando de cubrir nuestra falta de recordar, o sencillamente algo en lo cual equivocamos, por nuestra debilidad humana. A veces intentando de cubrir nuestra debilidad humana, en nuestro orgullo, entramos entonces en una mentira. Tenemos que cubrir la mentira y continúe el pecado. Y podemos terminar como Caín, con la maldición de Dios sobre nosotros, porque no queremos reconocer algo muy sencillo. Que todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestras faltas y todos hemos pecado. Y tenemos que reconocerlo para recibir el perdón de Dios y estar bien con los demás. Pero hay otra manera para responder. A veces reconocemos que hemos pecado, pero no queremos reconocer lo que significa. No queremos reconocer que somos culpables. Y eso lo vemos muchas veces, que personas en la Biblia dicen, he pecado, pero eso estaba así, o por eso fue culpa de él. Y todo esto es también es un obstáculo que nosotros podemos confesar y reconocer el pecado y recibir el perdón de Dios. Esto vemos al inicio también de la Biblia en Génesis capítulo 3. en Génesis capítulo 3 con la historia de Adán y Eva. Sabemos cómo Dios había dicho que no comieron del árbol, y lo hicieron. Y después de comer del árbol, dice en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos sabían en ese momento que estaban culpables, sabían de su pecado, lo pudieron aún sentir. Entonces, versículo 8, viene la confrontación. Dios viene. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Obviamente Dios sabía, pero esta fue la oportunidad para Adán a reconocer su pecado. No está diciendo, hiciste esto. Está esperando para ver qué dice Adán. Y Adán no quiere decir nada, entonces dice solo lo más básico. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces aquí está la confrontación. Dios directamente habla del pecado de Adán. Y Adán tiene la oportunidad de confesar su pecado. Y dice, el hombre respondió, la mujer que me diste, tú me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Gracias a Dios, dice, yo comí. Reconoce que había comido del árbol. Pero obviamente Dios ya sabía. Es un poco extraño como Caín intenta esconder de Dios lo que había hecho, porque obviamente Dios sabe de todo. Adán, por lo menos, tenía el sentido común para reconocer que sí, obviamente Dios sabe. ¿Por qué no? Porque está preguntando. Entonces lo va a reconocer, pero finalmente no viene diciendo, sí, lo comí, soy culpable, merezco juicio, pero por favor, perdóname. Su énfasis es en la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y otra vez está intentando echar la culpa en alguien más. Y creemos que finalmente ellos, en reconocer su pecado, ellos pidieron el perdón de Dios. Lo vemos aún en cómo Dios cubrió ellos con pieles de animal, un animal que se murió, derramó su sangre. Creemos que ellos recibieron el perdón de Dios por su pecado y lo enseñaron aún a sus hijos cómo seguir a Dios. Pero en este momento no respondieron en la manera correcta cuando fueron confrontados. Y eso es muy común con nosotros. Y a veces tenemos que pasar por un proceso largo para llegar a recibir el perdón. Cuando es mucho más fácil al inicio, cuando la mamá viene y dice, ¿qué has hecho? Si decimos todo. Porque finalmente tenemos que dar cuenta. Y es mucho más fácil si lo decimos al inicio. Y vemos otros ejemplos. En Éxodo vemos la historia de Faraón cuando Dios envió juicio sobre Egipto. Faraón va a decir también las palabras, he pecado, pero no con un corazón contrito, no con el deseo de recibir el perdón de Dios. Y vemos primero en Éxodo 9:27, es en el tiempo de las 10 plagas que Dios envió. Y vemos que Faraón finalmente reconoce que viene de Dios y que él y sus magos no tienen poder para escapar las plagas. Entonces pide ayuda de Moisés. En Éxodo 9:27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo. Y yo y mi pueblo impíos. De una manera, esto suena muy bien. Jehová es justo, yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Y en este momento se ve muy bien, ya se arrepintió Faraón, van a salir los hijos de Israel. Pero ¿qué pasa después? Versículo 34. Viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se abstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, vemos aquí una manera en la cual a veces las personas responden. Hay personas que en la confrontación son muy listos a decir, sí, sí, he hecho mal, siempre hago mal, y es así. Y dicen todo, y dicen, nunca lo voy a hacer otra vez. El siguiente día hacen lo mismo. Entonces, ¿qué es esto? En la Biblia, lo que Dios demanda es que confesamos nuestros pecados y arrepentimos. Arrepentir significa cambio de dirección, cambio de manera de pensar. Cambio de dirección en que no vamos a hacer más lo que hicimos. El significado de la palabra en el griego es cambio de mente. No solo no voy a actuar así, pero ahora voy a pensar diferente de lo que había hecho. No voy a pensar de esta cosa, es algo que quiero hacer, lo que voy a hacer, pero es algo que ahora es Dios ha quitado de mi vida. Y eso es lo que es el arrepentimiento. Y sabemos que en nosotros ni aún tenemos el poder para arrepentir, para cambiar nuestra manera de vivir. Solo Dios puede cambiar nuestra vida. Y Dios lo hace desde dentro. Dios cambia el corazón cuando nos perdona. Entonces tenemos la capacidad de hacer lo bueno y no continuar en el pecado. Todas las religiones tienen sus reglas y a veces en seguir las reglas uno puede cambiar su vida en lo externo. Pero lo que Dios puede hacer en nosotros es cambiar desde dentro, desde nuestro corazón. Pero Dios solo va a actuar si confesamos y si arrepentimos de nuestros pecados. Y lo que vemos aquí es que Dios no está, Faraón no, ni aún permite Dios que Dios entre en su corazón. Faraón está endureciendo su corazón. Entonces son solo palabras, las palabras que él dijo para que quitase la plaga sobre él. Y eso es lo que vemos muchas veces, especialmente con niños, pero también con adultos, que estamos muy dispuestos a decir cualquier cosa para quitar el dolor del juicio, del castigo. Y no entendemos que el dolor del castigo solo representa la maldad que está en nosotros. La paga del pecado es la muerte. La única manera para quitar la muerte es quitar el pecado. Eso es algo que se ha perdido muchas veces, aún en el cristianismo de hoy. Tengo un libro que compré por recomendación de mi cuñado, que se llama Un concepto correcto del pecado. Es un libro muy bueno que habla de que obviamente nuestro problema es el pecado. Cristo vino al mundo por el pecado, para rescatarnos del pecado. Él es Jesús porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Y si no entendemos el pecado, no podemos aún entender la obra del Señor Jesucristo. Hoy en día muchas personas piensan que básicamente Cristo vino para mostrar su amor a nosotros. Y su amor es tan grande que aunque somos pecadores, Cristo nos ama y todo está bien. Pero lo que la Biblia enseña es que la paga del pecado es la muerte. No solo muerte física, pero muerte espiritual, lo cual es separación de Dios. Y si estamos en nuestros pecados, siempre vamos a estar separados de Dios. Por ejemplo, Isaías 59:2, Dios dice que sus pecados me han separado de ti. Y nosotros, entonces, no podemos estar con Dios, porque Dios es santo si tenemos pecado. Y por eso Cristo vino para salvar a nosotros de nuestros pecados. Su meta final fue que estemos con Él, que podemos tener una relación perfecta con Dios. Ese es por qué Dios nos creó, y eso es lo que Cristo quería en venir para morir por nosotros. Pero solo es posible si quitamos el pecado. Entonces, si nosotros solo decimos algo para intentar de quitar el castigo externo y no tratamos con el pecado, entonces no vamos a poder estar una vez más bien con Dios. No es hasta que Dios quite el pecado de nuestro corazón que podemos estar bien con Él. Y tenemos la tendencia de pensar en solo lo que es enfrente de nosotros, como Faraón, está cayendo un granizo, está destruyendo mi país. Y no pensamos que es mucho más horrible lo que está pasando en nuestro corazón, que en este momento está separado de Dios por nuestro pecado. Y este debe ser nuestra carga. Y es muy triste aún ver lo que pasa. Si alguien no quiere arrepentir, aunque tal vez lo dice en sus palabras, si no quiere arrepentir, tiene que endurecer su corazón en contra de la confrontación de Dios. Y este va a ser más y más peor a través del tiempo. Este vemos en Faraón en capítulo 10, versículo 14. Viene la langosta sobre la tierra y cubrió la faz de la tierra. Entonces, Faraón dice en versículo 16, se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Finalmente llegó al punto, endureció su corazón, y finalmente llegó al punto en que Jehová endureció el corazón de Faraón. Y dice en el Nuevo Testamento que Dios, si uno completamente rechaza a Dios, Dios entrega a tal persona a la condenación. Y eso es lo que es la consecuencia del pecado y la consecuencia de rechazar el Espíritu Santo. Como la Biblia dice, su Espíritu no contenderá para siempre con nosotros. Y si rechazamos el Espíritu Santo cuando está contendiendo con nuestro corazón, con nuestra necesidad, finalmente va a terminar el día de la gracia. Continuando en el Antiguo Testamento, llegamos a Números, una historia más. Alguien más que dijo las palabras, he pecado, pero no reconociendo su culpa, no reconociendo que tenía que arrepentirse de lo que había hecho. En Números 22, la historia de Balaam. La historia de Balaam es muy interesante por en muchos aspectos. Uno es que él fue un profeta, hablaba con Dios, pero no tenía una buena relación con Jehová. Y es un poco difícil de entender, pero Dios nos ayuda en el momento cuando Dios habla a través de su asna. Y en este vemos que si Dios puede usar una asna, significa que Dios también puede usar un hombre que no está bien con Dios. Entonces, aunque Dios habló a través de Balaam, eso no significa necesariamente que él estaba bien con Dios. Y esto vemos en que en los pecados de Balaam, en particular, su avaricia, su deseo de tener riqueza. Y lo que vemos en la historia es que el rey Balak mandó a llamar a Balaam diciendo, quiero que maldices el pueblo de Israel. Balaam habla con Jehová. Y finalmente vemos en versículo 13, Balaam se levantó por mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Desde aquí vemos que él tenía el deseo de ir. Quiero ir, pero Jehová no me deja. En lugar de decir, no es la voluntad de Dios, entonces no quiero ir. Pero hizo lo correcto de una manera. Pero volvió entonces Balac a enviar otra vez más príncipes. Entonces, vemos en versículo 18, Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para ser cosa chica ni grande. Muy bien. Pero, entonces continúa, os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Entonces vemos que él entendió la verdad, que él no podía hacer algo que, si Jehová no estaba a favor. Pero, aunque sabe, ya, Dios había dicho, no solamente, Dios no solo dijo, no puedes, Dios dijo, no maldigas al pueblo porque bendito es, son un pueblo bendito. Pero Balaam, aunque sabe lo que Dios quiere, va otra vez a pedir de Jehová. Y dice, vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte a esos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Entonces, Balaam debe ver en este momento que todavía Dios no ha dicho que puede maldecir el pueblo de Israel. Solo dice, puedes ir con ellos. Y debe ver que eso no es la voluntad de Dios. Pero Dios está probando su corazón. Y él se levanta en la mañana, enarboló su asna y fue con los príncipes de Moab. 22. Y la ira de Dios se encendió porque iba. Es interesante que Dios dice, sí, puedes ir. Pero cuando va, la ira de Dios se encendió contra él. Porque él sabía que no fue la voluntad de Dios. Entonces envía Dios un ángel para matar a Balaam. Y el asna ve el ángel y va a un lado y a otro lado. Y finalmente no hay manera para ir a un lado o otro. Entonces, dice en versículo 27, viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, y la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta ese día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová, entonces aquí está la confrontación, le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Muy claro, Dios, tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. ¿Es correcto? ¿Pero qué agrega a esta frase? Porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Bueno, su pecado no fue pecado ir porque el ángel estaba ahí en el camino. Fue pecado ir porque Dios había dicho que él no irá, no fuese con ellos. Entonces, dice, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. El ángel acaba de decir, tu camino es perverso delante de mí. Y Balaam dice, bueno, si crees que no está bien que yo voy, entonces voy a regresar. Es muy obstinante en esto. Aunque no lo dice, no quiero, no me importa lo que digas, Dios, voy a ir. Siempre continúa pidiendo. Y a veces eso es lo que nosotros hacemos también. En lugar de, no necesariamente vamos a hacer exactamente lo que nuestra autoridad está diciendo. Por ejemplo, un padre dice, no debes hacer así. Y el niño no haga exactamente lo que dijo el padre, pero hace todo lo demás y pregunta, porque no ha aceptado la palabra de su padre. Entonces, finalmente vemos que Balaam no se arrepintió, no quería regresar. Y finalmente Dios permite que él va. Y finalmente la Biblia dice que él ayudó a los madianitas a engañar a Israel. Y él estaba con los madianitas cuando atacaron los israelitas y mataron a Balaam. Entonces él finalmente perdió su vida, aunque no en este momento con el ángel de Jehová, sí murió a la espada, porque él no reconoció el raíz de su pecado y no se arrepintió de su pecado en resistir la voluntad de Dios. Otro hombre que dice he pecado, pero sin arrepentimiento, es Saúl. Y lo vemos en 1 Samuel. El rey Saúl comenzó bien. La Biblia dice, aunque Dios cambió su corazón y él fue ungido por el Espíritu Santo. pero vemos más y más compromisos. Él no hizo toda la voluntad de Dios. Y finalmente es confrontado por el profeta Samuel en 1 Samuel 15 con su pecado. En este capítulo comienza Jehová, dice a Saúl, yo castigaré a lo que hizo Amalek a Israel a ponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnas. Y Dios es muy claro que tiene que destruir todo de Amalek. Pero lo que Saúl hace es, dice en versículo 8, tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Versículo 9, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado y de los animales engordados. Entonces, no cumplió con la palabra de Dios, desobedeció el mandato de Dios. Pero cuando viene a Samuel, en versículo 13, Saúl dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces, no reconoce lo que ha hecho. Y Samuel entonces viene con la confrontación. Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, y no dice, bueno, está bien, Dios no dijo que tengo que matar a las ovejas, porque él sabía. Entonces, él sabe que es pecado. Pero entonces viene con excusas y dice, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Es interesante que él dice, ellos perdonaron a algunos de las vacas y nosotros destruimos lo demás. ¿Y quién es rey de Israel? ¿Quién es el está encargado con todos? Entonces está nada más poniendo excusas. Y dijo Samuel a Saúl, déjeme declararte lo que Jehová me ha dicho. Y dice, y habla de su pecado. Y finalmente, en versículo 20, Saúl dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer los sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces vemos que aunque Samuel está confrontando, no está dispuesto a reconocer que había hecho mal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de eliminación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El pecado de la eliminación es rebelión en contra de Dios. Pero podemos rebelar en otras maneras, rechazando la palabra de Dios, y pensamos que no es la gran cosa. Decimos, bueno, eso es de brujería, esa adivinación, eso es muy malo. Pero a veces rebelamos en cosas tan sencillas como el mandato de Dios, de que debemos orar, leer su palabra, obedecer a nuestros padres. Y cuando rechazamos esto, es igual en los ojos de Dios. La obstinación, no arrepentirnos, es el pecado que está atrás de idolatría, es poner otro Dios en lugar de nuestro Dios. Entonces, cuando Samuel lo dice tan fuerte que vas a perder el reino, entonces, versículo 24, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí el pueblo. Entonces va con sus excusas otra vez. Y dice, perdona pues ahora mi pecado. Y es triste porque vemos que realmente no cambió su corazón, pero solo tenía temor de perder la posición que Dios le había dado. Vemos también la historia con David, en 1 Samuel 26. Él estaba buscando a David por mucho tiempo para matar a David. Y dos veces David perdonó la vida de Saúl, cuando David pudiera haber matado a Saúl. Y finalmente en 1 Samuel 26, 21, Saúl reconoce o dice, que había pecado. Primero de Samuel 26, 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Pero David no vuelve con él, porque había dicho antes, había arrepentido antes, la primera vez cuando David perdonó su vida. Y David sabía que Saúl no había cambiado en su corazón. Y tristemente vemos que Saúl continúa para abajo. Y dice en 1 de Crónicas que Jehová no consultó a Jehová. Por esa causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y finalmente, aunque Saúl tomó su propia vida, vemos que fue el juicio de Dios que le trajo a este momento de tomar su vida. Y Dios lo mató. Porque él, en lugar de reconocer su pecado y arrepentir y regresar a los caminos de Dios, siempre buscaba excusas, aunque a veces dijo he pecado, y no cambió su manera de vivir. Y por último, uno que dijo he pecado y no se arregló las cosas con Dios, vemos a Judas. Vamos al libro de Mateo, Mateo 27. Judas creo sí reconoció que fue mal lo que había hecho. Pero él no. El versículo que leímos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Judas no encubrió su pecado, lo confesó delante de los sacerdotes. Pero el versículo continúa, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que confesar el pecado, pero también apartar del pecado y regresar a Dios. En Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que había entregado, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Tomó su vida porque él no tenía esperanza en Dios. Obviamente, para llegar al punto en el cual alguien es poseído por Satanás, es demasiado tarde. Pero a veces nosotros, cuando somos confrontados con nuestro pecado, quedamos sin esperanza porque no tenemos fe en Dios. La Biblia es muy clara. La Biblia dice, tenemos todas las promesas de Dios que dicen que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo en la cruz perdonó a los que estaban crucificándole a Él. Y ninguno de nosotros hemos llegado a este punto de crucificar al Hijo de Dios. Entonces no hay nada que hemos hecho que Dios no puede perdonar. Y Dios está dispuesto. Y si somos confrontados, no debemos decir, sí, lo hice y solo llorar y no ir a Dios por perdón. Pedro, cuando fue confrontado con Jesús después de negar a Cristo, fue confrontado por el canto del gallo, recordó. Él salió y lloró amargamente, pero se arrepintió y fue restaurado. Pero Judas no se arrepintió, quedó con la culpa de su pecado por toda la eternidad. Y es importante, hermanos, que no solo reconocemos el pecado, pero que nosotros también entonces vamos a Dios para recibir su perdón y que Dios trate con la raíz que está en nosotros. El número 3 de nuestra lista es, a veces decimos el pecado cuando no hemos pecado contra Dios. Y eso es algo que tenemos que tener una perspectiva correcta, una perspectiva bíblica. Vamos a 2 de Reyes. En este contexto, vemos a alguien que dice he pecado, pero no está hablando con Dios, está hablando con un hombre. Y es posible pecar en contra de una persona. Obviamente, Caín pecó no solo en contra de Dios, pero contra su hermano Abel. Pero a veces, cuando hacemos algo que no es malo, podemos ofender a una persona. Y a veces sentimos que tenemos que pedir perdón, aunque no hemos hecho lo correcto. Vemos en esa historia al rey Ezequías, que el rey Ezequías dejó de servir el rey de Asiria. Y en esa situación dice que el rey entonces subió en contra de él para castigar al rey Ezequías por lo que había hecho. Vamos a comenzar aquí en versículo 13 de 2 de Reyes 18. Y tenemos que entender que la voluntad de Dios nunca fue que su pueblo servía a otras naciones. No fue la voluntad de Dios que Ezequías estaba bajo el rey de Asiria. Pero en ese tiempo fue un juicio por el pecado de Israel. Y dice en versículo 12, por cuanto no habían entendido a la voz de Jehová su Dios. Y la necesidad no fue arrepentirse con el rey de Asiria. Fue arreglar la necesidad con Dios para que Dios pudiera librar a Israel, a Judá, de la mano de Asiria. Pero en lugar de reconocer su necesidad con Dios, entonces va con el hombre. Versículo 13 de 2 de Reyes 18. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Siria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Siria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Siria. Entonces vemos aquí que el rey Ezequías tenía más temor de un hombre, el rey de Siria, que temor de Dios, hasta que quitó el oro del templo de Dios. Y eso es algo también que tenemos que tener cuidado. A veces estamos dispuestos a decir, he equivocado, he hecho mal, pero estamos más preocupados por otras personas que lo que Dios dice. Podemos dar muchos ejemplos, pero si alguien, por ejemplo, ha hecho lo correcto y se enoja su jefe de trabajo, entonces dice, he ofendido, entonces voy a trabajar todos los domingos porque no quiero estar mal contigo. Obviamente, esa no es la solución. Si estamos bien con Dios, Dios nos puede poner en favor con nuestro jefe. Lo vemos claramente en la vida de José, como hemos estado estudiando. Desde Potifar hasta en la cárcel, hasta con Faraón, Dios le dio favor con su autoridad cuando él hizo lo correcto, en lugar de sencillamente buscar a agradar a su autoridad. Obviamente tenemos que agradar a nuestras autoridades, a hacer lo correcto, honrar a nuestros padres, maestros, jefes, pero primero tenemos que honrar a Dios. Y vamos a ir brevemente al Nuevo Testamento para ver ese principio. Por ejemplo, en Hechos 4, cuando los apóstoles estaban predicando la verdad y los líderes de los judíos los llevaron a la cárcel, los amenazaron. Y en Hechos 4, 18, dice, llamándoles los apóstoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y obviamente si tenemos que decidir entre obedecer a los hombres y obedecer a Dios, no podemos pecar contra Dios y no debemos arrepentirnos de haber hecho lo que es la voluntad de Dios. Y la Biblia es clara lo que es el pecado. En Santiago 1 dice que el pecado es cuando nosotros somos tentados. La tentación no es el pecado. Y nosotros seguimos nuestros deseos y sometemos a la tentación. Y cuando nosotros pasamos el mandato de Jehová. Y eso es el pecado. Y es solo cuando desobedecemos lo que Dios ha dicho. Obviamente Dios ha dicho, por ejemplo, hijos, obedecer a vuestros padres. Entonces los hijos tienen que obedecer a sus padres o están en pecado contra Dios. Pero si tenemos que decidir entre los dos, debemos seguir a Dios. Y aun Jesús fue acusado así. En Juan 10, por ejemplo, lo confrontaron al Señor Jesucristo diciendo que había pecado, había hecho mal. Pero él entonces va a Dios como su fuente de verdad. Dios es el que decide quién ha hecho bien o quién ha hecho mal. En Juan 10, 31, versículo 30, Cristo dice, yo y el Padre uno somos. 10, 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos confrontaron al Señor Jesucristo. Pero Cristo, en esa confrontación, no cambió lo que estaba haciendo. No cambió lo que estaba diciendo porque sabía que había hecho lo correcto. Entonces Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Entonces no retracta lo que ha dicho o ha hecho, diciendo que fue bueno lo que hice y estaba dispuesto a sufrir en hacer lo correcto. También en Mateo 15, vemos también con el Señor Jesucristo. En Mateo 15, él estaba hablando, estaba predicando, diciendo la verdad. Y siempre cuando viene la verdad va a lastimar a alguien. Porque si estamos viviendo en contra de la verdad, entonces sentimos la culpa. Entonces, después de predicar, en Mateo 15, versículo 12, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare el ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Cristo no cambió su predicación porque alguien lo confrontó, porque él sabía que lo que había hecho fue la voluntad de su Padre. Pero para terminar, queremos entonces, hermanos, llegar a los que respondieron correctamente a la confrontación, los que confesaron sus pecados. Y comenzamos en el libro de Josué, capítulo 7. En Josué, capítulo 7. La historia de Acán es un buen ejemplo de cómo nuestro pecado afecta a los demás. A veces pensamos que si nadie sabe de lo que había hecho, si no tomé algo de alguien más, si no lastimé a alguien, entonces está bien. Y aún podemos llegar a pensar, sí, he pecado, pero yo voy a llevar la culpa o las consecuencias. Pero en esta historia vemos que cuando Acán pecó y tomó algo que pertenecía a Jehová, entonces la maldición de Jehová vino sobre Israel y 32 hombres murieron en una batalla por lo que había hecho Acán. Entonces, finalmente, tomando suertes, llegaron a encontrar que fue Acán que había pecado. Dios mostró que fue Acán. Y en versículo 19 de Josué 7, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Esta frase que vimos en Proverbios, no me lo encubres. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Él lo dijo claramente todo. No dio ninguna excusa. No dijo, bueno, fue mi familia que cargó el oro y me ayudó a esconderlo. Aunque evidentemente ese fue el caso, porque el juicio de Dios cayó sobre su familia también. Entonces ellos estaban involucrados en el pecado. Pero él no intenta echar la culpa en alguien más. Sencillamente dice todo lo que pasó. Y en esta historia, él recibió el castigo de Dios, que Dios había dicho de antes, y lo mataron porque pecó en contra de Jehová deliberadamente. Pero por la manera en la cual él habla, creemos que probablemente él recibió el perdón de Dios y ahora está en el cielo con Cristo, porque él confesó su pecado, reconoció todo lo que había hecho y no intentó de evitar la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Sí, tal vez va a venir un castigo, pero es mejor no añadir más castigo en entrar en mentiras o otros pecados. Otro ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento, en Lucas, es el hijo pródigo. Tal vez eso es lo más claro, lo más evidente, más fácil de decir. Lucas 15, el Cristo da la parábola del hijo pródigo, y vemos que él verdaderamente pecó, y en medio de su pecado no pensó en su padre, pero cuando llegó a un tiempo de necesidad, de hambre, y él estaba sufriendo, entonces empezó a pensar y reconocer su pecado. No fue confrontado con una persona. Nadie vino a él y dijo, has pecado en contra de tu padre y contra de Dios. Pero sencillamente cuando estaba en dificultad, reconoció que Dios había enviado ese tiempo de necesidad y empezó a pensar en Lucas 15, 17, vemos, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces comprueba que sí había cambiado en su corazón, en que él se va a su padre y empieza a decir las palabras a su padre. Y entonces vemos la misericordia de Dios, que aunque él había pecado y él estaba dispuesto a decir todo, su padre le recibió y entró una vez más en la familia de Dios. Y eso es nuestra esperanza, que si estamos dispuestos a volver en sí, a reconocer en nosotros lo que hemos hecho, a reconocer nuestro pecado y decir, he pecado no solo en contra de una persona, contra mi padre, pero contra el cielo, contra Dios. Y si eso reconocemos, entonces podemos recibir el perdón de Dios y podemos ser restaurados. Otro ejemplo que vemos es en el libro de Job. Aunque la Biblia es muy claro que Job no pecó al inicio ni aún pecó con sus palabras, al final del libro de Job, Job dice, bueno, lo voy a leer apresurándome, pero voy a leer en Job 40, cuando él reconoce que había hecho mal. No había maldecido a Dios, como dijo su esposa, pero había hablado sin sabiduría. Entonces dice en Job 40, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Y vemos aquí su arrepentimiento verdadero, en que cambió su manera de hablar. Dijo, reconozco que hablé mal, entonces voy a cubrir mi boca y no voy a hablar así. ¿Y qué pasa? Dios restaura, aunque lo que perdió no fue por causa de su pecado. Cuando él reconoce aún su error en no hablar bien, Dios le da doble lo que había tenido. Y ese es el corazón de Job. Aún al inicio del libro vemos que estaba ofreciendo sacrificios porque si acaso habían hecho algo malo a sus hijos. Él estaba dispuesto de hacer cualquier cosa para estar bien con Dios. Pero tal vez el ejemplo más claro en toda la Biblia de arrepentimiento verdadero de corazón es de David. Entonces vamos a 2 de Samuel 12 para ver la historia de David. Después de que él pecó, cometió adulterio con Betsabé, por mucho tiempo, por alrededor de 9 meses, no reconoció su pecado hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Natán vino y dio una parábola, habló de un hombre que tenía muchas abejas y robó la abeja única de un hombre pobre. Y cuando escuchando esa historia, David entonces está enojado con tal hombre y dice, vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. 2 Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Abríase te oriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y habla de todo su pecado y todo el castigo que viene sobre él. En versículo 13, las primeras palabras que habla David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En este momento es interesante que el profeta de Dios estaba delante de David. Y Dios habló en este momento al profeta Natán. Y dice, Dios dijo, he perdonado a David. Entonces, el momento después de que David dice, he pequé contra Jehová, Natán dice, y Dios te ha perdonado. Y obviamente es algo muy bueno, si podemos entonces escuchar esto, sí, Dios me ha perdonado. Pero la verdad es que nosotros también tenemos esta palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados y arrepentirnos, tenemos la palabra del profeta, la palabra de Dios que dice, Dios te ha perdonado. Y podemos confiar en esto. Y eso es lo que vemos, que David se arrepintió completamente en ese momento, Dios le perdonó. Eso no es toda la historia. Obviamente vemos muchas consecuencias en la vida de David por su pecado. Y eso siempre es la verdad. En arrepentirnos no vamos a escapar todas las consecuencias, pero sí todas las consecuencias eternas. Si Dios nos perdona, entonces podemos estar bien con Dios en este momento, espiritualmente bien con Dios, y vivir con Él para siempre en la eternidad. Pero a veces hay consecuencias que van a continuar aquí en la tierra. La única manera para evitar estas cosas es no pecar en el primer lugar. Entonces Dios deja estas consecuencias en parte para ayudarnos a reconocer la seriedad del pecado. También vemos en David, como es interesante, como él reconoció el pecado en la parábola, pero no había reconocido el pecado en su propia vida. Y eso es nuestra tendencia a veces, a no ver a nosotros mismos. Y por eso Dios nos va a enviar personas para confrontarnos. Y lo importante es que no enojemos con la persona que dice la palabra en contra de nosotros. Aún lo que estaba en la escuela dominical, el versículo que leímos de Proverbios. Aquí está. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Muchas veces podemos hacer algo malo y cuando nos confronten, entonces enojamos en contra del mensajero en lugar de regresar a Dios. Y gracias a Dios que David reconoció la verdad. También lo vemos en la historia cuando él tomó el censo del pueblo, que él reconoció lo que había hecho y dice, he pecado. Y él quería tener la culpa y el castigo sobre él en lugar de sobre el pueblo de Israel. Eso encontramos en 2 Samuel 24, 10 y 17. Y vemos varias veces en los Salmos las palabras de David hablando de su pecado, pero vamos en un pasaje más a Salmos 51. Salmos 51 nos dice claramente al inicio que este fue el Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé. Y vino a él Natán, el profeta. Y él reconoce claramente su pecado. Y esto, hermanos, es bueno. Si reconocemos que hemos pecado, es bueno ir a Salmo 51 y leerlo. Para ayudarnos a reconocer lo que hemos hecho. No solo contra un hombre he pecado. Dice David, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice en versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. 6, he aquí Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La necesidad, sobre todo, es verdad en lo íntimo. Cuando estamos en pecado, si somos cristianos, si hemos pecado y estamos en no estamos bien con Dios, hay una mentira en nuestro corazón, que estamos diciendo, soy cristiano, pero todavía estoy en pecado. Hay algo que no va juntos. Y tenemos que reconocer la verdad en nuestros corazones, si no estamos bien con Dios. Y tenemos que reconocer la verdad que Dios nos puede limpiar, Dios nos puede purificar en un momento. Y en lo secreto, David entendió, comprendió sabiduría, lo que fue la verdad acerca de él. Como el hijo pródigo volvió en sí, sobre todo tenemos que reconocer la verdad de nosotros mismos. Especialmente si tenemos un carácter fuerte, si tenemos problemas con el orgullo, no queremos confesar o reconocer cuando hemos hecho algo malo. Y lo veo a veces con los alumnos de la academia que digo, ¿por qué no hiciste la tarea? Y dicen, oh, lo voy a hacer. Saben que han hecho mal, pero no están dispuestos a decir que han hecho mal. Hacen su tarea ya tarde, pero no dicen, olvidé de hacerlo, o no quería hacerlo, y este fue malo, por favor, perdóname, maestro, porque ese fue un pecado, porque Dios me ha puesto aquí bajo de esa autoridad, entonces no hice lo que fue mi obligación. Y tenemos que reconocer que desobediencia es pecado y tenemos que no solo confesarlo a mi maestro, no solo confesarlo a Dios, pero reconocerlo en lo íntimo de nuestro corazón y no estar engañando a nosotros mismos y diciendo, bueno, por eso y eso, y poniendo excusas. Pero sencillamente la verdad, he pecado. Y nada más, he pecado y así lo he hecho, como dijo Acán. En la Biblia, los hombres grandes de Dios, algunos no vemos ningún pecado como José. Y en eso es un tipo del Señor Jesucristo. Aunque sabemos que todos han pecado, solo la Biblia no lo menciona. Otros, como David, vemos varios pecados, pero también que fueron restaurados completamente porque reconocieron su pecado. Otros hombres, como Esdras y Daniel, no vemos ningún pecado en sus vidas personales, pero vemos sus oraciones pidiendo el perdón de Dios por el pecado de su país, por el pecado de su pueblo, como en Esdras 9 y Daniel 9. Y nosotros muchas veces estamos muy lejos de esto, ni aún queremos reconocer nuestros pecados, y obviamente no llorar por los pecados de los demás. Para concluir, voy a leer Santiago 4, 7 a 10, para quedar con ese pensamiento, hermanos. Santiago 4, 7 a 10 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Y gracias a Dios por sus promesas, que como Cristo fue exaltado cuando se humilló, si nosotros humillamos y reconocemos quién somos, no somos Dios, no somos infalibles, si reconocemos la verdad, no dejando de ser la voluntad de Dios cuando los hombres están en contra de nosotros, pero reconociendo cuando hemos pecado contra de Dios, Dios nos puede restaurar y exaltar. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. A veces podemos ver aún con sentido común cuando hemos hecho algo malo, pero en nuestra naturaleza humana tenemos muchas maneras para esquivar, poner excusas, echar la culpa en alguien más, decir que no fue tan malo. Y necesitamos tu palabra que nos dice que el pecado es pecado y la paga de todo pecado es la muerte. Pero aún más, Señor, te damos gracias porque no tenemos que sufrir la muerte en ningún aspecto de la muerte en nuestras vidas, porque ya Cristo murió por nosotros. Qué triste es cuando Cristo ya murió y queremos una vez más recibir las consecuencias del pecado,
porque no estamos dispuestos a reconocer, a confesar y a arrepentirnos. Gracias, Señor, por la esperanza que vemos en las palabras de la Biblia. Ayúdanos a aprender del ejemplo de las personas que no quisieron arrepentirse y recibieron el juicio, el castigo y la maldición. Ayúdanos a seguir los pasos de hombres como David, que reconocieron toda la verdad y dijeron, he pecado y así, así lo he hecho. Gracias por los buenos ejemplos, Señor, y sobre todo en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir en sus pasos con la ayuda del Espíritu Santo. Y oramos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.